Muy bien, hermanos, los invito a abrir su Biblia entonces en Apocalipsis 20. El tema que estamos desarrollando con la ayuda del Señor es las resurrecciones. Bueno, esto está enmarcado en el estudio general, que ya llevamos más de 2 años estudiando, que son las últimas cosas. Lo hemos titulado, como dice ahí la pantalla, desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando una cosa concreta, hermanos, hermanas. El avivamiento, ¿no es cierto? No estamos esperando ningún avivamiento. Lo digo así para que nos centremos en el estudio y podamos comprender que lo que estamos esperando es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nos halle en obediencia, ¿cierto? Obrando para Él, trabajando para Él. Como leíamos las características de la iglesia de Éfeso, una iglesia sufrida, ¿cierto? Una iglesia paciente. No es fácil seguir a nuestro maestro, ¿no es cierto? Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, qué decía el Señor? No es digno de mí. Entonces debemos ser pacientes como el sembrador, que tiene que esperar toda una temporada para recién ver el brote de la siembra. Así también nosotros, hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a perseverar, a hacernos fuerte ante la adversidad, ante el desánimo, ante los problemas que cada uno tiene, cual más, cual menos, para seguir juntos esperando el regreso de nuestro Salvador. Ahora, hemos enmarcado estos acontecimientos entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, desarrollando varios puntos, desde el arrebatamiento mismo, que lo vamos a retomar más adelante, la manifestación del inicuo, el anticristo. Hemos estado hablando del juicio de Dios, el día temible de Jehová, los juicios venideros, y también la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, para diferenciar lo que es el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. No es lo mismo, ¿ya? Eso es muy importante señalarlo. El arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a los suyos, viene a buscar a su iglesia, a todos los creyentes, incluyendo los muertos en Cristo, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero en la segunda venida de Cristo, Él viene a reinar a la tierra en poder y gran gloria. Él pone sus pies en el monte de los olivos, Él vuelve a su tierra amada, a la santa ciudad, vuelve a Jerusalén, y ahí en el monte de los olivos se muestra de modo que todo ojo le verá y vendrá con nosotros. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto, hermanos? Y va a establecer, va a inaugurar su reino milenial. Eso es lo que creemos conforme a lo que enseñan literalmente las Sagradas Escrituras. No creemos que estamos viviendo el reino ya, porque esa conclusión solamente sale desde una interpretación de tipo alegórica, ¿cierto? Como hemos visto, tiene muchas inconsistencias. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos acá. Nuevamente, retomando, la semana pasada tuvimos la cena del Señor. Y esa breve interrupción como que nos hace olvidarnos un poco de lo que estábamos tratando. Básicamente estamos ahí ubicados en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note que dice, y vivieron, es decir, estaban muertos, ¿no es cierto? Murieron durante el periodo de la gran tribulación, murieron por causa del testimonio de Jesús, por el testimonio de la Escritura, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Fueron degollados, como dice ahí, fueron decapitados. Bien, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, esto es muy importante señalarlo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces ahí tenemos claramente la separación entre los que viven, ¿no es cierto?, vuelven a vivir, resucitan, y los otros que van a resucitar después de los 1000 años. Entonces no podíamos avanzar, hermanos, sino primero hablar de esta doctrina de las dos resurrecciones. ¿Ya? Esto es muy importante, como lo señalaba Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los 1000 años marcan un principio, una primera resurrección y una segunda resurrección. Por eso que se habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Aquí mismo el texto lo señala. Vamos a dar lectura al versículo 5 nuevamente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, solamente como repaso. Ustedes saben que hemos tratado paralelamente lo que enseña la Biblia, tal cual usted lo está leyendo. Creemos que los 1000 años son literales. Algunos no creen que son literales. En este pasaje de Apocalipsis 20 se mencionan 6 veces la cota de tiempo de 1000 años. No creemos que es una relación espiritual o alegórica, sino que es literal. Pero muchos, siendo evangélicos, no creen esto. Como no creen tampoco en un reinado milenial futuro, sino que ellos dicen que estamos ya viviendo el reino aquí y ahora. Por lo tanto, si esa postura fuera la correcta, y eso es lo que hemos comentado, a modo de resumen lo digo de nuevo, quiere decir que ocurrió los versículos preliminares, es decir, cuando dice en el versículo 2, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, es decir, Cristo, según ellos, inauguró su reino en su primera venida y ató, encarceló a Satanás por 1000 años, en ese concepto alegórico de los 1000 años, es decir, por un largo tiempo. Bueno, nosotros vemos una enseñanza apostólica que difiere totalmente de esa interpretación. Nosotros creemos que Satanás todavía no ha sido encarcelado, no ha sido atado. Satanás todavía está suelto. No obstante, está derrotado. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Ya? El Señor lo derrotó en la cruz, pero la sentencia ha de cumplirse cuando Él vuelva en poder y gran gloria. Ahí será atado. Entonces, esa es una de las primeras inconsistencias. Pero la otra inconsistencia, que es más seria, no sé si más seria, pero es evidente, es que ellos dicen que acá hay una sola resurrección. Ellos creen en una perspectiva de una sola resurrección, donde resucitan los muertos creyentes, los muertos inconversos, para dar cuenta en el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia de esta realidad? En que aquí vemos un pasaje que dice, y los otros, pero los otros, dice, muertos no volvieron a vivir. Esto en consonancia con lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2, ¿se acuerda que lo citábamos? Muchos de los que están en los sepulcros, dice, no dice todos. A ver, repasémoslo un poco para citar el texto de manera original. No sé si lo busca o lo escucha con atención, como dice Daniel capítulo número, ¿se acuerda? Capítulo 12, 2, ¿cierto? Dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué dice muchos? Porque no son todos, ¿cierto? Eso es casi lógica, es una interpretación lógica que hasta un niño la puede entender. Es lo mismo cuando el Señor decía ahí en Isaías 53, dando su vida en rescate por muchos, no por todos. Clara enseñanza de nuestro Salvador. Ahora, esto se entiende que cuando el Señor vuelva, en este contexto de Apocalipsis 20, se va a producir una resurrección de creyentes. ¿De quiénes? De los que, como dice el versículo 4, ¿cierto? Los que no adoraron a la bestia, los que murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que fueron degollados, decapitados. ¿Se acuerda que hablamos un poco de eso? Ellos van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Pero los otros no volvieron a vivir. Entonces, usted se preguntará, ¿qué explicación dan a esta evidencia bíblica? Que unos resucitan y los otros no resucitan hasta después de 1000 años. La respuesta es la misma que hemos estado dando desde que partimos con nuestros estudios hace 2 años. Es el método de interpretación de la Biblia. Porque ellos dicen que esta primera resurrección es una resurrección espiritual. Es decir, cuando usted viene a Cristo, usted resucita. Como dice Efesios 2:1, estando nosotros muertos en nuestros propios y delitos y pecados, Él nos dio vida. Ahí está la primera resurrección. Pero esa exégesis, ese tipo de interpretación, atenta contra lo que está diciendo. dice que los que volvieron a vivir son los decapitados, son los que fueron degollados en un periodo determinado a través de las persecuciones de la bestia. No habla de todos los creyentes que han nacido de nuevo, no está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, sino que está hablando de una resurrección literal. Ese es el gran tema. Entonces, eso es lo que yo decía la otra vez y meditaba. En lugar de reformarse a la luz de la palabra de Dios y se acaban todos los problemas, uno quiere empecinarse en defender lo que tiene mucha inconsistencia. Hermanos, queremos nosotros solamente creer lo que dice la Biblia. Aquí dice claramente que hay creyentes en el tiempo de la gran tribulación que van a ser martirizados, que van a morir, pero cuando Cristo regrese van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los inconversos, los impíos, como quiera llamarle, ¿no es cierto?, los no creyentes, no van a resucitar hasta después de los 1000 años. Muy bien. Entonces tenemos dos referencias sustanciales, hermanos, respecto a las dos resurrecciones, que es Juan capítulo 5, verso 28 al 29. No nos sorprendamos, dice ahí, ¿no es cierto?, porque todos oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a resurrección para vida, y los que hicieron lo malo, es decir, inconversos, saldrán a resurrección de condenación. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. Pero estamos centrados solamente en el bloque de la primera resurrección, que es una categoría de resurrección de salvación, de vida. Cuando hablamos de primera y de segunda resurrección, no estamos hablando de una secuencia, sino que de una categorización, de una clase de resurrección. Es decir, todos los que resucitan para vida, resucitan en la categoría de primera resurrección. ¿Por qué digo esto, esta aclaración, esta salvedad? Porque la primera resurrección se efectúa en diferentes tiempos, que lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, creo que va a quedar mucho más claro. En virtud del pasaje que ya estuvimos viendo, 1 Corintios capítulo 15, ese sí que les pido, hermanos, que lo podamos revisar nuevamente. Es muy bueno tenerlo ahí como referencias para poder, ¿no es cierto?, ir descubriendo literalmente lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dice en el versículo número 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este todos, evidentemente, los muertos en Cristo. ¿Sí? Versículo 23. Esto es muy importante. Doctrinalmente hablando, ponga atención, dice, es muy importante, dice, pero cada uno en su debido orden. Podríamos decir en su categorización, en su categoría de resurrección. Dice, primero, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y ahí recién dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo viene a recuperar el reino. ¿Ya? El reino temporalmente, aquí debemos siempre aclarar, el Señor no es que perdió el reino, ¿ya? No es que tuvo en un momento el descontrol, se le escapó de las manos, no. Dios es soberano, todo esto es parte de un plan eterno de Dios, que parte desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Nunca olvide eso, hermano. El Señor no fracasó en el Edén cuando pecó Adán y Eva, y Dios estaba ahí asombrado, ¿qué hicieron? ¿Ahora qué hago? No, Dios nunca se va a sorprender, ¿sabe por qué? Porque Él es Dios, es parte de su plan soberano. Ni siquiera cuando Lucero se reveló en el cielo, acuérdense que el mal, el pecado entró en el cielo. Es increíble esa doctrina que lo enseña la Escritura, nosotros no la podemos poner en duda, aunque no la podemos entender muchas veces, pero eso es lo que señala, el pecado entró en el cielo. Satanás cae en el cielo y ahí es arrojado, ¿no es cierto?, a la tierra. Bien, Dios tiene todo el control. Dios nunca va a ser sorprendido. Entonces, cuando nosotros vemos estas tremendas enseñanzas, vemos que hay un debido orden, ¿cierto?, de resurrección ¿ya? Que es una de las doctrinas cardinales del cristianismo. El apóstol Pablo, acuérdense que está tratando esto a los corintios, todo un capítulo se refiere a la resurrección, porque habían algunos de ese tiempo que estaban poniendo en duda que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, estaban diciendo que ya había ocurrido y que estaban de alguna manera socavando la esperanza futura. Entonces, el apóstol Pablo llega a decir, si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. Así que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, la resurrección es una doctrina cardinal muy importante. Bien, dice en primera instancia Cristo las primicias, el debido orden, Cristo las primicias. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las primicias, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Yo siempre les comento, a veces uno cuando recién comienza el caminar cristiano y no está bien adoctrinado, no está bien discipulado, de alguna manera desprecia un poco el Antiguo Testamento. Digo desprecio en el sentido de descuido. Entonces uno dice, bueno, si Cristo habla en el Nuevo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Pero si nosotros no comprendemos el Antiguo Testamento, hay muchas figuras, símbolos, simbología, emblemas, que están inmersos en el Nuevo Testamento, no vamos a entender nada. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerda? Eso no lo entendemos sino a la luz del Antiguo Testamento. Cuando muchos corderos, muchos corderitos, muchos animales, ¿no es cierto?, fueron sacrificados como símbolo, como símil, como figuras, como dice Hebreos 10, como sombras de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas, proyectaban, sin embargo, el sacrificio de Cristo. Pero ahora nosotros entendemos, cuando Juan el Bautista decía el Cordero de Dios, es el Cordero del sacrificio. Entonces la cruz del Gólgota es el altar del sacrificio. Yo de mí mismo pongo mi vida, ¿se acuerda? Es una ofrenda voluntaria en sacrificio. Entonces, entendemos a la luz del Antiguo Testamento todo lo que Cristo vivió. Ahora, en este lenguaje de las primicias, también existía el Levítico 23, ¿no es cierto? Todas estas fiestas solemnes, todas estas prácticas judías que eran sombras, figuras de lo que Cristo iba a hacer. La primicia era lo primero, el fruto inicial que se apartaba como muestra de preeminencia. Esto es lo más importante de la producción o del fruto de la cosecha. Nunca olvide, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es primogénito. Y ese es el término que a veces distorsionan los testigos de Jehová. Usted sabe que los testigos de Jehová, ¿qué es lo que creen? La primera herejía que tienen ellos es que dicen que Jesucristo no es Dios, que es una criatura de Dios. ¿Y sobre la base de qué texto usan eso o enseñan eso? Sobre la base de que dice Colosense que Jesús es el primogénito. Entonces, si es primogénito, quiere decir que es el primero de una creación. Pero ahí la palabra primogénito está mal usada por ellos, porque significa el más importante, el más preeminente. Nuestro Señor Jesucristo es el más importante de todos. Por ejemplo, nosotros fuimos escogidos para ser a la imagen de su Hijo. Una familia de la fe, un Padre celestial, todos hermanos, pero el más importante de todos, el preeminente, el primogénito, ¿quién es? Jesucristo el Señor. De modo que las primicias hablan de eso, lo más importante de la cosecha debía ser apartado. Cristo las primicias. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de Cristo las primicias? Bien, el estudio pasado, estuvimos observando lo que dice Mateo, ¿no es cierto? No sé si se recuerda Mateo capítulo número 27. ¿No? ¿No lo vimos? ¿O lo comentamos? Ah, perfecto, perfecto. Gracias, hermano. No lo vimos. Hasta Juan 11:11. Perfecto. Sí, lo vamos a retomar eso también. Vamos a Mateo un poquito, capítulo número 27. ¿Sí? Versículo número 50. Vamos a dar lectura. Mateo capítulo 27, verso 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Note lo que dice, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿qué dice? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es lo que se considera el orden de la resurrección de Cristo y las primicias. ¿Ya? Cristo, las primicias. Por lo tanto, yo quiero que observemos una gráfica que traje para que la podamos comprender. Después retornamos acá a esta. Que está complicada. Ahí está. Fíjese que esta gráfica nos permite entender que la primera resurrección comprende tres acontecimientos, por decirlo así. La primera resurrección, Cristo, las primicias. Esto no es una interpretación, es lo que está enseñando Pablo a los corintios, ¿no es cierto? Todo a su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, Cristo muere, hay una resurrección, el propio Cristo resucita y hay resurrección de muertos. ¿Sí? Esas son las primicias. ¿Ya? En segundo lugar, después del periodo de la iglesia, es que lo que estamos viviendo nosotros, es decir, ese recuadro en naranjo que dice la iglesia, es el periodo que nosotros estamos viviendo, ¿sí o no? Bien, estamos esperando un hecho extraordinario, hermanos. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Leía un libro, un comentario muy interesante, y dentro de eso decía, nosotros los creyentes esperamos no morir, porque vamos a ser presenciales del arrebatamiento de la iglesia. No veremos muerte. Los que habremos quedado, decía Pablo, ¿se acuerda? No precederemos a los que durmieron en Cristo, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿cierto? Y estaremos para siempre con el Señor. Ya vamos a ir a ese pasaje maravilloso. Entonces estamos viviendo el tramo de la iglesia. Una vez que termine la iglesia, muy de paréntesis, acuérdense que estamos estudiando los días jueves la epístola a los romanos. Y cuando lleguemos ahí, cuando dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando haya terminado el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir? Cuando el periodo de la iglesia finalice, nosotros vamos a un tiempo del final de la iglesia. Creemos firmemente que estamos ya en la etapa final de la iglesia. En cualquier momento el Señor puede regresar. Cuando el Señor regrese, habrá una nueva resurrección para vida. Es decir, según el orden de la primera resurrección. Ya lo decíamos, primero Cristo, las primicias. Segundo, los muertos en Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, tenemos dos eventos que conforman la misma primera resurrección, ¿se entiende? Después viene el otro cuadro que dice, el cuadro verde dice, tribulación. Nosotros creemos que una vez que la iglesia es arrebatada, comienza un tiempo de juicio, cuyo periodo será de 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, ¿no es cierto? Que ese es otro tema que algún día lo vamos a abordar también. En ese periodo va a haber juicio, nosotros no vamos a estar en la tierra, vamos a estar en el cielo, vamos a estar primero dando cuentas al Señor, Él va a entregar recompensas y va a estar preparando a su novia, a su esposa, para las bodas del Cordero. Una vez que Él regresa e inaugura, ahí sí, inaugura su reino milenial, nuevamente hay resurrección de creyentes. ¿Se da cuenta? La tercera flecha, ¿no es cierto?, que usted está viendo, que sería esta, es la resurrección de los muertos que salieron de la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis 20. Los que no recibieron la marca, los que no se sometieron a los designios de la bestia, sino que murieron por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, esos tres acontecimientos, Cristo en las primicias, los muertos en Cristo en el arrebatamiento de la iglesia y los santos que salgan de la gran tribulación, conforman lo que se llama primera resurrección. ¿Se va entendiendo? Eso espero, ¿no es cierto? Se va entendiendo más claro en el sentido de que no son secuencias, sino que es un tipo de resurrección, es una clase de resurrección para vida. De modo que cuando hablamos de primera resurrección, hablamos de resurrección para vida eterna. Mire, La primera resurrección es una resurrección que se proyecta desde el Antiguo Testamento. La esperanza que tenían los del Antiguo Testamento, yo creo que hay que bajar un poquito, creo, ¿no? Sí, están muy acá, veo a los hermanos tan rojitos acá. El calor del altar. Vamos a bajarlo un poquito, gracias. La esperanza de la primera resurrección es que es una resurrección para vida, viene del Antiguo Testamento. Creo que esto lo he mencionado. Job, que es el libro más antiguo, ya hablaba de la resurrección. Estuve repasando algunos comentarios bíblicos de algunos hermanos fieles al texto y concluyen, así como lo hemos comentado, de que aquí Job está hablando de la resurrección. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después, mire lo que dice, de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Quién le enseñó la doctrina de la resurrección? No lo sabemos. Pero Job, siendo, dicen que era contemporáneo de Moisés, imagínense los años que estamos hablando hacia atrás, ya tenía arraigada la promesa, la esperanza de la resurrección, es decir, que el muerto, aún con la piel deshecha, iba a volver a vivir, iba a volver a resucitar. Nunca olvide que la palabra resurrección significa volver a levantarse de entre los muertos. Esto es Job, capítulo 19, verso 25 al 26. El rey David decía, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando despierta a tu semejanza. Como decía también el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué importante lo que dice él, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no estamos glorificados. Es el gran problema, el gran conflicto de una iglesia empoderada que dice que ya tiene el poder para reinar. No, hermanos. Pablo dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. La corrupción que mora en nuestros miembros no está capacitada para reinar aún. Pero vamos a recibir la facultad para reinar cuando Él nos glorifique en el futuro. Estamos esperando la glorificación. Entonces Juan dice, pero cuando le veamos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él, cuando Él se manifieste, dice. Seremos semejantes a Él para que le veremos como Él es. Eso es Salmo 17:15. Profeta Isaías, capítulo 26, verso 19, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento ahora, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mire lo que dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1 al 3. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y serás bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Note usted, la resurrección de los justos no habla de la resurrección en un sentido general, para refutar la idea de que la resurrección es una sola. No, hermano, hay una resurrección para vida, una resurrección de justos, una resurrección de creyentes y posteriormente, al final del tiempo, una resurrección de condenación. Eso está en Lucas capítulo 14, verso 14. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, dice el Señor. Bueno, ahí está el Señor, sin duda estaba hablando de lo que iba a ocurrir en ese momento. Lázaro estaba muerto, llevaba 4 días, ¿cierto? Y de ya tenía olor a putrefacción. El Señor esperó que estuviera en esa condición para que nadie pudiera dudar de que Lázaro estaba realmente muerto. Y el Señor le resucitó. Pero qué tremendo es rescatar lo que decía Marta. Yo sé que resucitará en el día postrero. Es la esperanza bendita de la resurrección para vida. Ahora, este pasaje de los pasajes. He aquí os digo un misterio. Ah, el otro pasaje era Juan 11, 23 al 26, que lo estuvimos viendo la otra vez, ¿no es cierto? Primera Corintios 15, 51 al 55 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Cuando dice no todos dormiremos, está diciendo no todos moriremos. Claro, nosotros estamos esperando un acontecimiento sin precedentes que es el arrebatamiento de la iglesia. Lo dice Primera Tesalonicenses, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hoy día se produjera el arrebatamiento de la iglesia, no vamos a morir. Pero sí todos, ¿a qué se refiere todos? Los vivos y los muertos en Cristo, todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a esa velocidad de un parpadeo, mire, parpadeo, hermano, a esa velocidad de microsegundos, usted va a ser transformado. ¿Lo puede creer? Ciertamente nuestra razón dice, no, imposible, ¿cómo va a transformarnos tan rápido? Bueno, el Señor es todopoderoso, ¿no es así? Dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta. Ojo con esto, siempre lo aclaro, aquí no se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Porque ustedes deben saber que todos los que nos creen, no creen en el reinado milenial futuro. Los que no creen en los acontecimientos futuros como la tribulación, etcétera, dicen que esta trompeta se refiere a la séptima trompeta del Apocalipsis. Es decir, a través de la historia han estado sonando trompetas. Porque recordemos que muchos creen que el Apocalipsis es pasado. Pero esta trompeta a la que se refiere Pablo no es la trompeta del ángel que toca en Apocalipsis, sino que es un lenguaje que se comprende a la luz del contexto histórico, ¿cierto?, cultural, de cómo se llamaba a las tropas a formar y partir a la batalla. El primer trompetazo hacía llamar a las tropas, el segundo trompetazo era para formar y el tercer trompetazo era para partir. Es decir, nosotros estamos esperando la final trompeta, estamos listos, prestos para partir. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué muertos? ¿Todos? No, los muertos en Cristo, los de la primera resurrección. Y nosotros, es decir, los que no muramos, dice Pablo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mire lo que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando de la resurrección. Está hablando de aquel que, aunque estuviera muerto, vivirá en ese día de la resurrección de los muertos en Cristo. Una clara alusión a esa resurrección, ¿no es cierto? La resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, para ir terminando, que el tiempo se nos va, aquí es donde hay opiniones compartidas. ¿Quiénes van a resucitar cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia? ¿Ya? Los creyentes. ¿Qué creyentes? ¿Exclusivamente los de la iglesia o los que creyeron también en el pasado? Por ejemplo, acuérdense que el Señor cuando vino, lo dice Efesios 4, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros analizamos ese tema, no sé si usted se recuerda, lo vimos creo en un día, lo vimos acá también el domingo, pero el jueves también hablamos un poco de eso. Habían creyentes del antiguo pacto, del antiguo testamento, es decir, judíos, que murieron sin haber recibido lo prometido, ¿ya? Incluyendo a Job. Ahí usted incluye a todos, a un David, a un Salomón, a un Gedeón, todos los del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza de redención, que murieron con la esperanza del Mesías, fueron a un lugar que la Biblia lo llama, pero en ese tiempo existía ya no, que era el seno de Abraham o paraíso. Haciendo memoria de un repaso, ¿cierto?, de las materias que hemos estudiado. ¿Cuál es el último personaje que llega a ese lugar? El ladrón de la cruz, muy bien, el último, ¿cierto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez que Cristo muere, desciende a ese lugar y toda esa cautividad se la lleva al cielo esperando qué cosa. La resurrección, de modo que todo creyente en el día de hoy muere, duerme en Cristo y está esperando la resurrección. En esa categoría de primera resurrección para vida. Entonces, algunos dicen que ese día, cuando Cristo regrese por su iglesia, van a resucitar todos los creyentes hacia atrás. Y otros comparten la idea de que solo resucitan los que son los muertos en Cristo de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento resucitarán con aquellos que fueron martirizados en la gran tribulación. De la manera que fuere, todos los creyentes van a resucitar, sea en el día del arrebatamiento de la iglesia o en la resurrección después de la gran tribulación, cuando se inaugure el reino milenial. Lo importante que hay que dejar zanjado acá, hermano, y yo voy a anticipar un breve esquema para entenderlo más, es que van a haber dos acontecimientos, una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Ya ocurrió en la resurrección para vida las primicias, Cristo las primicias, ¿no es cierto? Falta que ocurra en el esquema la segunda flechita, los muertos en Cristo, y la tercera que va a ocurrir después de la gran tribulación que conforman la primera resurrección para vida. Bien, en comparación a esto, usted ve este esquema, que es la segunda resurrección. Bueno, Apocalipsis 25, cuerpo A dice, pero los otros muertos, es decir, los inconversos, los que no creyeron, los impíos se le llama también, ¿no es cierto? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora la gráfica cambia bastante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está el bloque de los antes de Cristo, inconversos antes de Cristo, no está la cruz mediando ahí. Nosotros tenemos la esperanza por la cruz de Cristo, hermanos. Eso es lo que nos da esperanza. Ahí no aparece la cruz de Cristo, es decir, sigue en su recta hacia la condenación final. Aparece el periodo de la iglesia, aparece el periodo de la tribulación, aparece el reino milenial y después del reino milenial, los otros muertos, como dice el texto, resucitarán para dar cuenta dónde. En el gran trono blanco y morirán por segunda vez, que es la muerte segunda. Y esa es la condenación final. Entonces uno dice, ¿cómo basamos eso? La propia Marta le decía, el Señor le decía a Marta, el que cree en mí no morirá eternamente, es decir, la muerte segunda. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor, hermano? Que nosotros siendo pecadores merecedores de la condenación eterna, fuimos renacidos por la obra de Cristo y tenemos esperanza y parte en la primera resurrección. Apocalipsis dice, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad sobre esta primera resurrección. Entonces nosotros hemos nacido dos veces, el Señor nos ha permitido nacer dos veces, por lo tanto vamos a morir, si el Señor no viene antes, una sola vez. Pero los no creyentes, los inconversos, morirán dos veces. Es decir, nacen una sola vez del vientre de su madre, van a morir, van a resucitar y van a volver a vivir, van a volver a morir, que es la muerte segunda. Entonces, eso es lo que conforma lo que se llama segunda resurrección o los otros que no volvieron a vivir, solamente ocurre en el juicio final. Quiero anticiparme, permíteme que les quite unos minutos, pero esto no es tan simple como se ve, porque yo leí algunos libros que decía, en esto no hay que ser dogmático. El problema, ¿cuál es? Es que nos vamos a topar con un punto crucial. Que si nosotros vemos una sola perspectiva de resurrección, es decir, un solo acontecimiento en que resucitan inconversos y creyentes, ¿cierto? Como muchos lo enseñan, quiere decir que vamos a comparecer ante un solo tribunal, ante un solo juicio. Apocalipsis 20 es claro en decir que todos los que comparezcan ante el trono blanco van a dar cuenta según sus obras. Y ningún hombre va a poder ser salvo por obra. Ese es un juicio de condenación. A menos que interpretemos que la salvación es por obras. ¿Se da cuenta? No es tan simple como decir todos vamos a comparecer ante un solo juicio. No, hermano. La condenación ya no está sobre nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido parte, bendito sea el Señor, por eso, en la primera resurrección para vida.